Hola a todos, bienvenidos a las charlas de Apple Esfera, nuestro podcast semanal donde analizamos el gran tema de Apple de la semana y sus implicaciones. Esta semana toca hablar de lo que todos estábamos esperando, el anuncio oficial de la Conferencia de Desarrolladores 2021. Vamos allá, soy Pedro Aznar, comenzamos. Y es que llevamos ya varios días con la mosca detrás de la oreja porque por fechas ya tocaba que Apple presentara de alguna forma cuándo iba a ser esta conferencia de desarrolladores, que es prácticamente el epicentro del mundo Apple anual, ¿no? Es la única, digamos, keynote oficial y fija que Apple tiene todos los años, ¿no? Donde se dan cita con los desarrolladores, que es prácticamente el alimento, el sustrato que hace que su ecosistema funcione y las aplicaciones pues puedan enseñarnos todo lo que son capaces. Hola Eduardo Archanco, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pedro? Pues muy bien, aquí pues, contento de que por fin
fantástico.
Se haya confirmado una keynote, ¿no?
Por fin. Muchos dicen que si no veremos ningún anuncio más hasta junio, ¿no? La conferencia de desarrolladores se ha anunciado para el 7 de junio, que es un poco la vuelta al calendario habitual. Recordemos que en 2020 la fecha fue posterior. Pero bueno, aquí en este caso volvemos un poco al track tradicional, aunque sí que esta vez va a volver a ser online. O sea, no hay evento presencial, no hay keynote presencial, pero tampoco hay reunión de los desarrolladores presencial o los one-to-one, estos en San José, como otros años, de nuevo por el tema del COVID, el tema de la pandemia, que esperemos que sea el último año que ocurra esto, ¿no? De todas formas, es una buena noticia que empecemos ya a tender hacia la normalidad, aunque evidentemente por fechas y por periodos de vacunación es imposible que en junio esto, yo creo que nadie apostaba porque fuera un evento presencial aún, ¿verdad? ¿Tú qué opinas del anuncio?
Creo que lo dije la semana pasada y es que en Estados Unidos, o sea, Estados Unidos es uno de los tres países que más está vacunando. Están Israel, Estados Unidos, Reino Unido, me parece. Y yo pensaba que igual Apple había hecho sus cábalas y estaba retrasando el anuncio para pues, viendo la evolución de la gente vacunada y decir, oye, no va a ser un año normal, pero igual tenemos capacidad para tener a un cuarto de las personas que atienden normalmente. Y que ahí, pues, que tengas que atender con, no sé, lo que llaman el pasaporte de vacunación, con un certificado de que te has vacunado y las medidas habituales que estamos viendo últimamente en un sitio cerrado, pues con mascarilla, distancia, de ahí lo del aforo, etcétera. Pero bueno, que al final han decidido que va a ser otra vez online para, me imagino, pues no arriesgarse a ser la gran tecnológica que abre la veda y que luego haya algún problema, ¿sabes?
Sí, para minimizar, es que claro, la conferencia de desarrolladores es un evento eminentemente presencial. De hecho, lo que se potencia es precisamente el contacto y la concentración de gente, ya no solo de Estados Unidos, sino de todas las partes del mundo, ¿no? Yo creo que es un evento muy complicado a nivel organizativo en un tema como esta crisis sanitaria. Y aunque ya hay eventos que parece que, bueno, empiezan a ver en el horizonte, yo creo que, por ejemplo, el Mobile World Congress, que se quiere hacer antes de verano, para junio, también por estas fechas, bueno, pues va a tomar medidas. Yo creo que también habrá más vacunación. Se podría hacer, ¿no? O sea, técnicamente este año no es imposible como el año pasado. Este año ya tenemos herramientas, tenemos las vacunas, tenemos métodos de certificación, pasaportes, PCRs, etcétera, etcétera. Pero evidentemente es complicado porque no solo va gente, no solo van periodistas, es decir, no es una keynote en la que puedes llevar a ciertos periodistas de cada país, sino que allí te llegan 1.000 personas, 2.000 personas y eso es una locura. Hablaremos un poco de todo.
Claro, es que,
yo creo que por precaución.
Ahora caigo, Pedro, es que no es solo la keynote inicial, sino que después hay un montón de eventos y talleres durante toda la semana.
Sí.
Entonces, como dices, es un evento que presencialmente importa mucho por toda la gente que conoces, porque asistir a una clase presencial que puedes preguntar en cualquier momento no es lo mismo que hacerlo online, eso lo sabemos todo el mundo. Entonces sí que es muy arriesgado hacerlo de esa manera, pero yo es que soy partidario de que las cosas empiecen a funcionar, aunque sea en modo mínimo, porque es que ya ha pasado mucho tiempo, ya tenemos herramientas.
Sí. Sí, sí. De hecho, vamos a contaros en este podcast cómo es vivir una conferencia de desarrolladores desde dentro, porque a la última que hubo presencial en 2019, sí que nos invitaron y yo estuve allí, y os contaremos, bueno, pues anécdotas, curiosidades, esa primera persona de vivir el evento que bueno, que hace unos años yo encontraba hace poco en casa de mis padres un DVD con la conferencia de desarrolladores de 2006, que fue la primera que me pude descargar yo de internet, ¿no? Que me iba a decir que unos años más tarde estaría yo allí y hoy aquí contándoos todo esto, y ya veréis que hay cosas que son una completa pasada. Pero bueno, para pasada, las primeras pistas de la invitación, y es que los Memojis con los que Apple ha puesto el comienzo del evento son curiosos y están dando mucho que hablar, y es que son Memojis en los que todos tienen gafas, todos tienen gafas, y además tienen gafas que reflejan iconos de aplicaciones, es decir, son gafas con literalmente con aplicaciones en el cristal, van rotando, hay cuatro distintos que de momento hayamos podido ver, y parece que la especulación a esto, pues oye, pues tiene pinta de que tiene algo que ver con las Apple Glass. Yo recuerdo ayer por la noche cuando salió todo el rollo de la invitación y esto tal, tenía un montón de mensajes con la gente preguntándome, pero Pedro, ¿es posible que salgan ya las Apple Glass? ¿Tú cómo lo ves? Porque Gurman decía que todavía quedaba un año mínimo para esto, ¿no?
Sí, yo a mí me sorprendió también lo de las gafas, porque tú cuando abres la página web de Apple vas a la sección del WWDC, se hace la minimación esta de un emoji levantando la tapa de un MacBook y que se le reflejan, como dices, en las gafas, pues como el carrusel este, el efecto Aladino que tenían los iconos de Apple en el dock, pues se ve ahí cómo pasa de varios iconos y se detiene en el calendario con el día 7 reflejado, no sé si te has fijado. Pues
sí,
es que da mucho que hablar por lo que dices, porque es que son gafas, se iba especulando con las gafas durante mucho tiempo, es una conferencia de desarrolladores, no creo que veamos el producto, pero es posible que veamos algún framework de desarrollo o algo relacionado con eso, porque al final ArchKit sí que lo tenemos para el iPad, para el iPhone, etcétera,
sí,
pero es que todos sabemos, todo da la sensación de que esto va para algo más, y ese algo más tiene que ser algo mucho más cómodo. Son unas gafas, no estar sujetando un iPhone. Entonces yo creo que es posible que veamos algún tipo de evolución de ArchKit en el sentido de algo ya más concreto para un dispositivo nuevo. Porque si no recuerdo mal, el año pasado apenas mencionaron ArchKit en la conferencia. Sí que hubo nuevas tecnologías y nuevas historias para ese framework, pero no le dedicaron ni un segundo en la conferencia, ¿eh?
Sí. Fíjate que sin hablar antes de esto, porque no habíamos hablado de este punto en concreto tú y yo antes, o sea, pensamos exactamente igual. Y es que ayer también lo comentaba con algunas personas, algunos compañeros, como Francesc Brasero, también precisamente, de jefe de tecnología de La Vanguardia. Estuvimos comentando esto y claro, yo me dijo, ¿tú qué opinas de esto? ¿Tú crees que veremos unas gafas? Digo, a ver, yo si, para pensar lo que puede pasar, tendremos que ponernos en la piel de Apple, ¿no? Y Apple, imaginaos, tiene este producto, tiene las Apple Glass casi acabadas. ¿Qué le faltan a las Apple Glass? Le faltan aplicaciones. Y no son aplicaciones que puedas heredar del iPhone o del iPad. Son aplicaciones que tienes que desarrollar ex profeso en un entorno de realidad ampliada o de realidad virtual, con una interfaz distinta, es decir, es todo muy distinto, ¿no? Entonces, ¿cómo haces, cómo te llevas a los desarrolladores a ese terreno sin mostrar el producto? Precisamente como tú lo has dicho, es decir, vamos a potenciar el kit de desarrollo de realidad ampliada, realidad virtual, os vamos a ofrecer nuevas herramientas y queremos que empecéis a hacer aplicaciones para esto. A lo mejor podrían incluso, yo creo que es súper pronto, ¿no? Y incluso sería súper arriesgado, ¿no? Presentar un producto sin aplicaciones. Por eso me extraña que lo hagan así, enseñando un producto. Yo creo que lo harán más, como has comentado tú, ¿no? Enseñar un set de herramientas y que la gente empiece a hacer cosas con ella y que luego eso se pueda exportar fácilmente a las Apple Glass. Es decir, ¿os acordáis de estas herramientas que os dijimos que construyerais en junio de 2021? Pues apretando este check de Xcode, eso a lo mejor en septiembre, cuando la presenten, ya las tenéis funcionando en las Apple Glass. Yo creo que eso sí que sería más posible, y eso es muy Apple además. Porque claro, es un escenario que que no se vive, y fijaos lo emocionante además del momento, ¿eh? No se vive desde la época del Macintosh. Es decir, siempre que Apple ha lanzado un producto nuevo, ya había aplicaciones para ese producto, incluido el iPhone. El iPhone cuando salió, sabéis que no tenía tienda de aplicaciones, por lo tanto, no había, las aplicaciones estaban construidas por la propia Apple, ¿no? No había que construir nada, ahí no tiene esa necesidad, pero el lanzamiento del Macintosh, recordemos que la alianza con Microsoft, todo eso fue debido precisamente a que necesitaban desarrolladores de aplicaciones, y por eso Microsoft desarrolló una herramienta que igual conocéis, se llama Excel y Word,
sí, cuyas primeras versiones
eran para Macintosh. Exacto, eran para Macintosh. Entonces, quizás estamos también en ese punto de decir, ostras, tenemos un nuevo campo de desarrollo, pues oye, vamos a enseñárselo a la gente para que empiece a hacer cosas, que luego sea fácil exportarlo y que la gente se pueda ir poniendo ya las pilas, y sobre todo también que Apple vaya recibiendo feedback, que es muy valioso, de los desarrolladores en ese momento, ¿no? Que es una de las cosas para que la conferencia de desarrolladores también sirve. Se habla mucho de que estas conferencias son muy valiosas para los desarrolladores, pero también lo son para Apple, porque el feedback que reciben ahí es, yo creo, que el mejor campo de pruebas que jamás podría hacer la empresa en ningún otro momento. O sea, que es un momento muy chulo. De todas formas, esta invitación, esta imagen recuerda mucho la escena en la que Craig Federici abre el MacBook Air M1 por primera vez, cuando lo vimos a final del año pasado.
Se convirtió en un meme un poco.
Sí. Bueno, yo creo que estaba totalmente pensado, porque Federici es muy de esto, estaba totalmente pensado para que se convirtiera. Yo creo que él lo hizo casi para que convertirse en meme, o sea, que estaba muy dirigido, eso estaba muy dirigido. Pero bueno, ¿qué veremos? Y es lo que la gente se pregunta, ¿no? Porque claro, todavía no ha salido ningún nuevo producto de Apple este año, y está claro que lo que veremos ahora en junio será seguro todos los sistemas operativos nuevos, es decir, iPadOS, iOS, macOS, tvOS, watchOS, y yo creo que aquí, para empezar, de hecho hemos publicado un artículo en Apple Esfera esta semana, macOS ya no va a tener, ya no va, la versión actual de macOS, que es la 11, ya no estamos en macOS 10, que cumplió 20 años, que lo que comentábamos la semana pasada, no va a durar 20 años, sino que Apple va a mover más el número de versión. ¿Es así, Eduardo?
Sí, el macOS actual, bueno, el más moderno es el de la beta, que estamos en macOS 11.3. Para quien lleve la cuenta, pues como dices, esto significa que macOS de la versión siguiente no va a ser macOS 11.4 o 11.5 a la que lleguemos, sino que va a ser directamente macOS 12, 12.0, 12.1, tal. Eso quiere decir que empezamos la nomenclatura, empezamos a seguir la misma serie que tienen iOS, que tienen iPadOS, que tienen tvOS, todos los demás. Ya rompemos con las X, ya las dejamos hace tiempo, pero el 10 que todavía permanecía ahí en la nomenclatura del macOS, pues ya se deja también atrás. Yo creo que tenía que ser así a raíz del cambio de arquitectura al M1, a los Apple Silicon, como no podía ser de otra forma. No había otra opción, era el momento de cambiar el numerito.
Yo creo que aquí también veremos muchos cambios. Bueno, para empezar, los cambios básicos que veremos en los sistemas operativos como iPadOS y tvOS, ¿no? Que son los widgets con los que interactuar, porque recordemos que los widgets ahora mismo son solo para mostrar información. Aunque dé la sensación de que son interactuables dependiendo de la zona donde los toquemos, realmente el widget de por sí no puede cambiar. Es decir, no hay un slider dentro de un widget que tú puedas mover sin entrar en la aplicación, por ejemplo. Yo creo que eso sí que es algo que Apple ya podido haber investigado para mejorar, pues, temas batería, etcétera, etcétera, y puede mostrarnos en iPadOS 15 y iOS 15. Y también en tvOS, que podemos también ver widgets, que es algo que la gente no se lo esperaba. Yo creo que puede ser también uno de los cambios que pueda acompañar el Apple TV, que salga, si no ahora, ya seguro en la segunda mitad del año. Pero yo creo que aquí las mejoras más importantes son las que ha ocurrido después de todo este rollo, ¿no? De todo este rollo de la pandemia. Nos hemos dado cuenta de que todos los productos de Apple que conocimos el año pasado eran prepandemia. Es decir, claro, todo lo que anunció Apple el año pasado era antes del COVID. Por lo tanto, no estaba pensado para ese mundo. ¿Qué pasa a partir de, sobre todo a final de 2020? Pues que, evidentemente, el año pasado ya Apple empieza a trabajar en cosas que están más orientadas a lo que está pasando, ¿no? Y lo que está pasando es que cada vez teletrabajamos más. ¿Crees que FaceTime y iMessage pueden adaptarse a estos nuevos cambios y presentar mejoras en este sentido?
Pueden, no, yo creo que deben, siendo así un poco exigentes. Los que
sí.
utilizamos, como tú y yo, mucho estas herramientas, sobre todo en equipo,
sí.
Es que yo no pido que iMessage se convierta en un Slack, pero sí que gane alguna función que nos ayude a trabajar o a colaborar mejor. Y lo de la pantalla
Sí.
compartida que utilizan, por ejemplo, en Hangouts, me parece que sería súper útil para equipos que utilicen esta herramienta, porque iMessage no es solo para consumidores. Yo lo utilizo, nosotros tenemos, de hecho, un chat en Apple Esfera que lo utilizamos pues en contadas ocasiones especiales, pero que
como no podía ser de otra forma en iMessage.
En general utilizamos Slack, pero sí que tenemos ese canal para anuncios importantes entre nosotros y hacemos a raíz de ahí las llamadas de FaceTime de equipo muchas veces. Entonces, poder compartir la pantalla a través de estas herramientas para mí es algo básico que tiene que llegar sí o sí.
Sí. Yo creo que también. Yo también espero que Apple por fin actualice las webcams de todos sus dispositivos y que sean verdaderamente potentes. Y también veremos, bueno, herramientas de desarrolladores, que esto lo haremos con Julio, pues Swift 3, el nuevo Xcode, quizá ya orientado a esta vertiente de realidad ampliada, realidad virtual. En realidad, estamos todavía en un estadio muy temprano de lo que veremos en junio. Recordemos que estamos a final de marzo, principios de abril, y queda mucho por ver, y hay productos de Apple que tienen que salir antes de esta presentación, que también nos pueden guiar un poco de lo que veremos en esta presentación, dependiendo de lo que saquen antes o lo que no. O sea que vamos a hablar mucho durante estas semanas, y ya os digo que aquí ya empieza el baile. O sea, a partir de esta semana ya vamos a ver muchas más noticias, vamos a ver muchas más novedades, muchos más rumores. Se irá reorientando el año hacia también incluso lo que se podría presentar en septiembre. Así que estaremos muy atentos a todo. Yo antes, quería comentar, la conferencia de desarrolladores es algo tan personal que no quería dejar pasar la oportunidad de comentarla desde la experiencia. Y es que esta vez será online, adiós al networking de nuevo, como ocurrió el año pasado, y yo creo que es algo clave para una conferencia de este tipo. Así que me gustaría que comentáramos un poco cómo fue la última keynote presencial, que yo creo que es una experiencia que ojalá muchos pudierais vivir. Yo tengo la suerte de tener en varias personas, de conocer a varias personas en mi trabajo de consultor que han estado allí como desarrolladores, y también cuando nos juntamos somos insoportables, porque imaginad, hemos estado los tres allí y no nos aguanta nadie, ¿no? Pero hay cosas muy importantes y características muy chulas que sí que me gustaría comentar, primero como aficionado y luego como encargado de llevaros todas las sensaciones y todo lo que se vive allí para ello. Sobre esto, en 2019, cuando volví de la presentación de la conferencia de desarrolladores, hay un artículo en Apple Esfera que me gustaría que releyerais.
Es el de mi keynote.
En su momento.
¿Te refieres a ese? Es uno de mis favoritos. Sí.
Se llama mi WWDC19.
Eso.
Ahí cuento desde la experiencia, narrado como una historia, desde que me bajo en la terminal 5B del aeropuerto de Londres, que hace la conexión con California, hasta que vuelvo a casa. Y es una pasada porque yo en estos momentos, una de las cosas que cuando empecé a hablar de Apple a principios de los 2000, de todo esto, era que todas estas cosas no se contaban, y no se contaban no por nada, sino porque yo creo que igual los periodistas que iban no lo veían interesante, ¿no? Pero para el aficionado, el detalle de esto, sabiendo sobre todo lo detallista que es Apple, es súper importante. Entonces yo en estos viajes lo que hago, voy con una pequeña libretita tipo Moleskine. No penséis que tomo notas en el iPhone, porque me hace como más romántico, ¿no? Y voy tomando nota de todo, de lo que veo, de la hora a la que lo veo, de cómo me encuentro, del tiempo que hace. Y todo eso luego lo convierto en un artículo muy de experiencia, que es como este que podéis leer en Apple Esfera, que bueno, me encantaría que volvierais a leer, recuerdo el título, mi WWDC19, y bueno, pues echarle un ojo y comentarnos qué os parece este artículo también. Los comentarios de ese artículo están cerrados porque con artículos de tantos años, bueno, tantos años, hace dos años, se cierran automáticamente, pero podemos comentarlo por Twitter o me enviáis un comentario en los comentarios de las aplicaciones de podcast. Pero bueno, es que todo esto ya es especial, Eduardo, desde que llegamos.
Yo aquí tengo muchas preguntas, Pedro.
Y... No, dime cosas.
Yo...
A por ello.
Recuerdo cuando trabajaba en Accenture, te mandaban al típico curso en Chicago para que estuvieras ahí un par de semanas, y recuerdo que cuando llegué al aeropuerto me vino a buscar un tío en una limusina con mi nombre en un cartelito. Entonces, aquí quiero preguntarte, Pedro, cuando llegaste al aeropuerto de San José, ¿había alguien esperándote con tu nombre escrito en un papel o en una cartulina?
Sí.
Y si es así, bueno, que ya has dicho que sí, ¿te vinieron a buscar en limusina?
No, en limusina no, en limusina no. Aquí eran más prácticos, aquí eran más prácticos. Aquí lo que hacen es, vamos yendo por grupos. Es decir, tú cuando llegas al aeropuerto y terminas de hacer el aterrizas, pasas los controles de seguridad, etcétera, etcétera, hay un grupo, dependiendo de todos los aviones, cuando se concentran, que vienen, pues nosotros que venimos... Tener en cuenta que los que venimos de Europa solemos venir juntos. Es decir, en Londres nos juntamos la gente de Francia, Italia, España, etcétera, etcétera. Dependiendo de si es de cómo sea la conexión. Hay veces que hacemos conexión por Londres, otras veces se hace conexión por otro país. Pero más, básicamente llegamos casi en pack, ¿no? Todos juntos. Entonces lo que hace Apple es... tiene como unas furgonetas grandes. ¿No?
Los típicos shuttles de aeropuerto, ¿no?
Sí, exacto. Además, muy americanas. Son
enormes.
Gigantes. O sea, son tipos, sí, que parece que vaya a salir ahí el equipo A, ¿sabes? El MA Barracus, este grandote ahí que te iba a resolver la vida. O sea, son furgonetas muy grandes. Y ahí vamos, pues, cuatro o cinco periodistas. Que, bueno, hay un señor que nos espera y nos, con el nombre de cada uno de nosotros, por supuesto, es en iPads aparece en el nombre.
Ah, mira, qué bien.
Y cuando vas llegando, sí, 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 te dices tal y entonces te conecta. Pero el ambiente en la llegada. En la conferencia de desarrolladores es mucho más importante que, por ejemplo, cuando vamos a una keynote. Cuando vamos a una keynote normal, solo vamos periodistas, es decir, no va nadie de desarrollo, no va nadie fuera del sector, por lo que el aeropuerto es un aeropuerto normal. Te puedes cruzar con algún compañero que conoces de otros eventos y tal, pero aquí, claro, aquí te cruzas con una marabunta de gente que yo flipé. Fue mi primera conferencia de desarrolladores. Yo no había ido nunca a ninguna antes presencial. Entonces, cuando llegué al aeropuerto de California, me di cuenta de que había una cola enorme, larguísima, para hacer el control de seguridad. Y dije yo, madre mía, voy a tirar aquí una hora y me voy a aburrir un montón. Todo lo contrario, porque toda la cola estaba llena de desarrolladores de todo el mundo. Y habían... ¿Y cómo lo sé?
Eso te iba a decir, ¿cómo los distinguiste al desarrollador salvaje que estaba por ahí pululando por la pradera?
Pues la verdad es que no se ocultaban mucho, porque todos llevaban o pines de otra conferencia de desarrolladores. Recordemos que cuando te vas como desarrollador a estas conferencias de desarrolladores, te dan un pack en la que pues suele haber pues
una chaqueta y unos pines, ¿no? Sí.
Exacto, que los pines, camisetas, y todos iban con merchandising de otros años. Entonces, claro, eso me dio ahí un punto importante para hablar con ellos, para comentarles, para preguntarles cosas, oye, y esto, tal. A uno creo que le dije, ¿me vendes la chaqueta? O sea, fue algo muy chulo. Recordemos que a los periodistas no nos dan este pack. O sea, y también lo comentaremos ahora. La conferencia de desarrolladores, Apple la prepara para los desarrolladores. Los periodistas estamos allí de invitados y podemos ir a lo que vamos, pero no podemos molestar a quienes realmente son las estrellas de allí. Para que os hagáis una idea, ningún periodista puede comprar una camiseta en la tienda. Hay una tienda dentro del McEnery Center, donde se desarrolla la conferencia de desarrolladores. Ningún periodista puede entrar ahí ni siquiera comprar una camiseta.
¿En serio?
Solo es para desarrolladores, sí. Nos quedamos con las ganas todos. Solo para desarrolladores. O sea que es bastante chulo, y a mí me gusta que sea así, porque al final el evento aquí Apple lo hace para ellos. También lo pagan. Es que además es un evento pagado por ellos.
Sí,
es decir,
¿cuánto suele ser la invitación? Que no está subvencionada, que no es una beca o de estudiante.
Sí, la entrada son mil euros. Sí, mil y pico euros. Mil y pico dólares, que además se sortean por lotería, porque claro, no pueden ir todos los que quieren apuntarse. Entonces, claro, imagina que te tiene que tocar, entre comillas, la lotería de te venden la entrada y luego venderte la entrada, ¿no? Luego que allí en San Francisco, pues, encuentres alojamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahora comentaremos esto un poco. La llegada, ya digo, chulísimo. Llegamos allí, hablas con gente, conoces a gente, tal, te reencuentras con gente, pero ves el ambiente, que ya se nota ese burbujeo del mundo Apple como nunca en ninguna keynote se ve, ¿no? En ese control. Y luego ya, pues claro, ya coges la furgoneta esta y ya nos lleva directamente a San José por la Interestatal 280, que es la que el icono del Apple Maps, y pasamos por muy cerquita de One Infinite Loop, que es la oficina principal de Apple todos estos años antes del Apple Park, Y claro, aquí ahí ya empiezas a... Ahí evidentemente no se ve nada de la conferencia de desarrolladores, pero con todo el ambiente previo, cuando empiezas a entrar en San José, ya ahí cambia totalmente y te das cuenta por qué Apple elige San José.
¿Y por qué elige Apple San José?
Primero por la cercanía al Apple Park, está muy cerca, entonces yo creo que facilita mucho el transporte de todos los desarrolladores a la ciudad. Aparte que es una ciudad histórica dentro del mundo Apple. En San José está, por ejemplo, el Mercury News. Yo ayer ponía en Twitter algunas fotos que hice del primer paseo que me di cuando llegué. En el Mercury News se anunció, por ejemplo, cuando Jobs volvió a la compañía. Es una ciudad en la que mucha gente de Apple se alojaba cuando estaban en One Infinite Loop, porque es la más próxima y la que, bueno, era más cómoda para todo, ¿no? Y además es una ciudad muy característica de California, ¿no? Es muy importante a nivel, dentro de Silicon Valley, a nivel social y económico, es una de las más potentes. Y claro, aquello se convierte en el epicentro del mundo Apple, y es que la ciudad completamente se vuelca a Apple. O sea, todo está lleno de banderolas de Apple, de Apple, ¿no? Bueno, de la conferencia de desarrolladores. Todas las paradas de tranvía, de bus, están llenas de cosas relacionadas con el desarrollo del mundo Apple. Te ves a la gente, toda la gente que está en el aeropuerto, te la ves por la calle. Claro, te la ves con camisetas de conferencia de desarrolladores, con camisetas de Apple, gente programando, picando código con los Mac en parques, en bancos, tomando cafés. O sea, ese ambiente, eso es lo que sí que realmente yo creo que la gente que va lo echará de menos, porque eso no se puede hacer virtual. O sea, esa sensación no se puede hacer virtual. Es muy característico de todo esto. Pero a mí me hacía gracia porque yo recuerdo que los compañeros de prensa de España me decían: ostras, Pedro, tío, parad a hacer fotos a las banderolas. O sea, yo, claro, imaginad que vais por la calle de vuestra ciudad y toda la calle está llena de logos de Apple. Pues yo hacía fotos a todo. Y me decían: parad a hacerle fotos porque has hecho fotos cuando hemos venido, hemos vuelto. Vas a tener 500 fotos solo de las banderolas de Apple. Podéis ver algunas en el artículo. Y es increíble. Pero además, todas las tiendas también se vuelcan para ello. Es decir, los bares preparan cócteles para la ocasión, preparan menús especiales para desarrolladores, que están muy bien.
Le ponen precio. Nombres a las comidas y a los cócteles, tipo cóctel sí, MacBook Air. Me voy a tomar un MacBook.
Sí, el menú Macintosh, sí. Había también algún bar que ofrecían, bueno, tenían el tenían algunos menús que eran menú Steve Wozniak, ¿no? Y era carne a tope, tal. Menú Steve Jobs, ya súper vegetal. Era vegetariano.
Todo manzana.
claro, estaba. Y había, bueno, al final son estas cosas que son pequeños detalles que vas descubriendo y dices, es que como si de repente San José se convirtiera en Apple San José, ¿no? Es como un gran escenario que enmarca el McKinney Center, que es un centro de conferencias que hay en el centro de la ciudad, muy cerquita del centro de la ciudad, está cerca de los hoteles también está en una zona muy tranquila porque no están los grandes edificios, sino que se puede acceder fácilmente desde la autopista y claro, allí en cuanto llegas, el primer bombazo es San José, pero el segundo bombazo es cuando de repente te fijas y ves el McKinney Center, y aquello ya fue ya lo siguiente.
Bueno, Pedro, pues después de todo lo que estás contando de San José, me cuesta creer que en el McKinney Center hubiera un ambiente aún mejor, pero no sé, cuéntame, a ver, ¿con qué nos sorprendes?
Pues, yo directamente cuando llegamos con la caravana hacia el hotel, que está muy cerquita del McKinney Center, está a dos calles del McKinney Center, claro, y pasamos muy cerca y conforme ibas acercando ibas oyendo música, ¿no? Tú, pu, pu. Uy, ¿esta música de dónde sale? Evidentemente era el McKinney Center. Nosotros llegamos, la conferencia de desarrolladores empezaba un lunes por la mañana y nosotros llegamos un domingo a hora de la costa oeste, un domingo a las 2 de la tarde. Entonces, claro, pues teníamos toda la tarde, ¿no? Bueno, teníamos jet lag que te mueres, porque para nosotros eran como si fueran, yo qué sé, las tantas de la mañana, ¿no? Pero bueno, a mí me daba igual, porque cuando llegué ahí vi esa música y vi que había toda la puerta del McKinney Center está llena de gente de Apple. Además, había música, había gente por allí comiendo, tapeando, tal. Y yo le dije, digo, yo quiero ir ahí. O sea, en cuanto dejamos las maletas, yo me voy a venir aquí. Y entonces se estaba haciendo ya el registro de los desarrolladores empieza, creo que incluso empieza el mismo sábado para la gente que esté el fin de semana ya en San José.
Claro, para
con el fin de adelantar un
claro,
poco.
Eso es.
Claro, es como en los grandes eventos, como en el Mobile World Congress, por ejemplo, cuando antes tengas tu tarjetita, que es muy útil porque sin eso no entras a ningún sitio, no, bueno, pues lo tienes, ¿no? Y ahí un poco ya pues es como el primer contacto, los desarrolladores se juntan, se toman algo, se conocen, gente que viene de otros años, o sea que aquello fue muy chulo. Y además en 2019 hubo muchas sorpresas, ¿no? Porque tú veías el evento, podéis ver las fotos en el post de Apple Esfera, y era la cabeza del robot explotando con todas los iconos estos convertidos en trazados como si fueran luces de neón, ¿no? Pero realmente eran como un dibujo en un mural. Y bueno, pues era muy chulo, muy espectacular. Yo hice varias fotos, hice creo alguna historia de Instagram para Apple Esfera, que está en la cuenta de Instagram de Apple Esfera. Pero lo chulo de eso, claro, es que cuando por la noche, cuando se hizo de noche, creo que estábamos cenando en el hotel tal, y alguien nos dijo: tenéis que ver cómo está el McKennedy Center ahora
por la noche, claro, iluminado.
¿Qué pasa? Sí, ¿qué pasa? Claro, fuimos todos, y es que lo que pensábamos que era un mural, que no se notaba que había ninguna luz ni nada, todo el contorno de las aplicaciones, de cómo se dibujaban las aplicaciones y el nombre interno de la presentación que habían puesto, que pusieron DAV, estaba completamente iluminado de neón. O sea, era súper chulo. Lo podéis ver además también en el artículo de Pérez, que da una imagen como que, ostras, que aquí ya va a pasar algo. Lo mejor de todo fue que yo tuve la suerte de tener una habitación que daba exactamente mirando a la puerta del McKennedy Center. Se veía a lo lejos. Claro, yo imaginaba. Bueno, yo antes de las keynotes, cuando los momentos que he estado allí, la verdad es que duermo poco. También porque desde España me bombardeáis a: Pedro, ¿qué haces? ¿Estás durmiendo? ¡Levanta! Entonces, de que no puedo dormir por la emoción. Y además que quiero contar cosas y tal. Bueno, pues me levanté pronto, quería bajar a desayunar pronto y tal. Claro, abro la ventana de la habitación y me veo que la puerta, la fachada del McKennedy Center, con todos esos iconos de neón que estaban iluminados la noche anterior, estaban moviéndose. Es decir, las luces de neón estaban parpadeando como si de la cabeza del reloj, del robot, salieran, se iluminaran todas las aplicaciones como destelleando, como decir, esto ya, aquí va a pasar algo, ¿no? Y eso fue chulísimo. Yo me acuerdo que fue una pasada. Además, me encontré allí con Xavi Carrillo y Unai Landa de Digital Legends, que es un estudio de sí, barcelonés de desarrollo, que fueron los que hicieron el Crawl, uno de los primeros juegos para iPhone en 3D, que fueron invitados por el mismísimo Steve Jobs a la conferencia de desarrolladores. O sea, fue una pasada y me encantó verlos allí casi 10 años después. Bueno, más de 10 años todo esto. Y fue, la verdad es que fue muy chulo. Fue todo ese ambiente y todo ese ostras, aquí va a pasar algo. Va a ser muy chulo. Además, habían tres personas en la puerta. Yo recordé ayer leyendo mi artículo que yo les dije: ¿pero qué hacéis aquí? Digo, ¿pero no tenéis entrada para entrar? Me dijeron: sí, sí, la tenemos súper asegurada. Dice: lo que pasa es que aquí hay que vivirlo desde el primer día, ¿no? Y que hay más experiencial que vivir una noche de lanzamiento de iPhone, ¿no? El tema de la cola. Yo esto me recuerdo mucho cuando abrieron la primera Apple Store en España, en Barcelona. Esa noche previa a la apertura del Apple Store en Barcelona, toda la gente que se juntó en la cola, bueno, el ambiente que hubo, el buen rollo y tal, fue fantástico. Y claro, pues ahí ellos querían vivirlo desde el principio, tener unas pizzas, tener unas birras, y ahí estaban pasándoselo los tíos de muerte. Así que eran muy felices. y con esto ya llegamos a la Keynote.
Que entonces, aquí tenemos que tener en cuenta, Pedro, que es la única Keynote que se hace fuera del Apple Park. O sea, estamos en territorio externo de Apple y sin controlar por ellos. Así que cuéntanos qué particularidades hay con otras Keynotes.
Sí, bueno, mucha gente pensó que cuando Apple tuviera el Apple Park, las Keynotes iban a ser las Keynotes de la conferencia de desarrolladores iban a ser en el propio Apple Park. Pero Apple Park no está preparado para la cantidad de gente que va a la conferencia de desarrolladores.
¿Cuánta gente invitan atienden a la conferencia de desarrolladores? ¿Unos 2.000, 3.000 personas? O sea, solo desarrolladores, exacto, porque luego están los empleados de Apple.
Exacto, solo desarrolladores, y luego hay que tener en cuenta que hay empleados, que hay gente que va con, empleados, prensa, invitados, etcétera, etcétera. Entonces ahí se pueden juntar fácilmente Yo no recuerdo el aforo ahora mismo del McKennedy Center, pero yo creo que estaba por los 3.000 o por ahí. Fijaos que el Apple Park tiene un aforo máximo de 1.000 personas. Y de esas 1.000 personas, pues ya van incluidas la gente de Apple, la prensa, invitados, etcétera. O sea, que es imposible que quepan. Y además, claro, aquí el Apple Park no es tan grande como para juntar a toda la gente de desarrollo y además está muy aislado. Es decir, si la gente quiere ir a tomar algo, a comer...
Claro, no tiene restaurantes, o sea, los hoteles estarán lejos. Es un sitio que no está pensado para ser un lugar de conferencias durante una semana, porque... Claro. Como os decía al principio, no es solo el día de la keynote durante 2 horas, sino que a lo largo de toda la semana, durante todos los días, hay sesiones de talleres y de desarrollo y demás.
Sí, por hacer, podrían hacer que el centro del Apple Park, del círculo, podrían habilitarlo, ¿no? Pero claro, ahí al final eso es como muy acotado, ¿no? Como encerrarlos un poco allí. Yo creo que es más chulo vivir la experiencia en la ciudad y sobre todo también que al final no recordemos que el Apple Park son las oficinas de trabajo de Apple. O sea, allí, bueno, pues no creo que se pudiera juntar tanta gente. Yo creo que sería más molestia para los dos lados más que una ayuda, ¿no? Con lo que yo veo bien San José, creo que está también muy cerca, la gente puede ir, hay shuttles que van directamente a las tiendas y a visitar el Apple Park o a visitar la tienda original que sigue abierta en One Infinite Loop. Y se puede hacer perfectamente, con lo que la idea era esa. Y además que la keynote en la conferencia de desarrolladores, claro, es enorme. O sea, si veis las fotos, o por ejemplo, si vais a mi Instagram es @PedroAznar, están las fotos, y también en el de Apple Esfera, @Apple Esfera, están las fotos y los vídeos de la keynote desde donde nos sentamos nosotros. Para que os hagáis una idea de lo grande que es, yo estaba en el centro de prácticamente enfocado con la gigantesca pantalla, que es mucho más grande que la del Apple Park, la del Steve Jobs Theater, y no veía los lados de la sala. Yo miraba para un lado y para otro y lo único que veía era gente en todas direcciones. Y claro, pues ahí el enrollo y la camaradería pues es muy, muy chulo, ¿no? A vivir una keynote solo con periodistas o con desarrolladores delante de ti, porque recordemos, y vuelvo a hacer hincapié, aquí Apple pone el foco en los desarrolladores. La prensa no estábamos en los primeros puestos de delante, estábamos detrás. O sea, los desarrolladores eran los que estaban delante viendo la keynote como tiene que ser y nosotros detrás. O sea, cosa que me parece fantástico, es que me parece muy bien que se haga así. Y ahí me acordé mucho de Julio, de hecho creo que le envié un mensaje desde la propia keynote y le dije, buah, tío, esto, aquí esto te fliparía. Me lo imaginaba ahí como un niño pequeño, ¿no? Y bueno, a nivel de keynote muy bien, igual que la del Apple Park, Apple se organiza muy bien con estas cosas, ya lo lleva preparando meses. Y la organización del evento, la música, la escenografía, pues es exactamente igual a como lo conocíamos, con la salvedad de que pues tenemos a los desarrolladores de muy cerquita y podemos ver pues los aplausos cuando saben algo que les mola, las cosas que no les gustan tanto, pues aquí sí que también se lo dicen, ¿no? Son cosas muy muy cercanas y la verdad es que es un ambiente muy muy distinto a una keynote normal, pero es fantástico de vivirla en primera persona. Por eso yo cuando estuve allí hice muchos vídeos de las reacciones del público y de cómo lo estábamos viviendo desde nuestros sitios, ¿no? Para que la gente viera que más allá de la keynote, como nos lo ofrece Apple en los vídeos online, también se vive de esa forma, ¿no? Yo creo que es lo chulo de este tipo de eventos. Que esta es la primera keynote, pero luego hay otra más.
Claro, es que siempre nos fijamos en la keynote principal, por así decirlo, donde anuncian las novedades para los sistemas operativos y desarrolladores. Pero es que después hay una que se llama State of the Nation o State of the Union, que es como el debate del estado de la nación de un país.
Sí.
Y ahí yo no tengo muy claro qué es lo que cuentan, así que no sé si tú habrás atendido alguna o la habrás visto online,
sí,
pero cuéntanos a ver qué es lo que cuentan.
Yo tuve la suerte de ser, a mí me invitaron, de hecho creo que fui el único de la expedición española que estuve invitado ahí, y los demás estaban en briefings de productos. Yo fui después a esos briefings, pero yo sí que tuve la oportunidad de atender a State of the Nation, primero también porque estoy muy cercano al desarrollo de aplicaciones y conozco el mundillo, ¿no? Técnicamente es lo que he estudiado además, o sea que me gustaba estar ahí. Claro, llegas a eso y te pone pues el asiento, el reserved, te sientas y ahí entonces es la secuela de la keynote. Y ahí lo que te dicen, lo que te enseñan es todo lo que se ha presentado técnicamente en la keynote, aquí te lo detallan. Es decir, aquí se habla en detalle de cada uno de los cambios del sistema operativo, cómo se tienen que orientar. Están los responsables directos de hacer cada cosa en iOS, en Mac y tal. Suben al escenario y te cuentan cosas. Ves las reacciones de la gente, ves a la gente picando directamente ya, apuntándose cosas. O sea, es una cosa muy chula y ahí es un detalle muy concreto que creo que es una cosa que tampoco pasa en otros momentos de las presentaciones, ¿no? Es decir, no hay una keynote y una post-keynote donde te detallen lo que pasa, y aquí sí que existe porque los desarrolladores necesitan ese detalle, sobre todo para planificarse lo que pasa después, ¿no? Que es como dices, esto empieza un lunes, pero llega hasta el jueves, viernes, y es que durante toda la semana hay eventos one-to-one con los mismos ingenieros de Apple para que los desarrolladores puedan hacerles preguntas, pedir feedback, consultar dudas, explicaciones de lo que se ha presentado en los nuevos sistemas operativos del año. Así que es muy... es un poco, te sirve para planificarte a qué eventos o a qué talleres quieres ir para poder reservarlos. Y todo se hace a través de la app, de la conferencia de desarrolladores, con lo que está muy bien porque la keynote, digamos que te lo presenta, el State of the Nation te lo detalla y luego tú ya eliges cómo quieres plantearte la semana, y si vas con más compañeros, pues igual dividir y vencerás, ¿no?, entre distintos talleres. Y es muy chulo pues luego poner cosas en común, que está muy bien. Yo recuerdo que cuando salí del State of the Nation, tenéis en Apple Esfera un vídeo que grabé con Eduardo, que grabé contigo, ¿te acuerdas que lo grabamos desde allí? Un charla de Apple Esfera grabado desde la puerta del ESO, pues
me acuerdo,
para que os hagáis una idea de la camadería, ¿no?, que hay en aquel lugar, y para que os hagáis una idea también de lo que os decía de lo de Apple, ¿no? Yo iba con mi badge de prensa, ¿no?, y claro, yo dije, bueno, acaba el State of the Nation, allí me entran a la sala donde es la keynote, que también la State of the Nation allí, y luego te dicen, bueno, pues ahora sal fuera. O sea, yo no me puedo quedar dentro del McKinney Center porque no soy desarrollador. Y si me ve alguien con el badge que no es del mismo color que los desarrolladores, pues me llama la atención y me saca fuera. Da igual que sea prensa y da igual que medio sea. Y como digo, me parece perfecto. El caso es que yo salí y dije yo, bueno, tenía que grabar contigo, Eduardo, el tema de las charlas, y digo, bueno, vamos a... qué mejor que grabarlo desde dentro, ¿no?, para que se vea todo el ambiente y tal. Y yo pensaba que me iban a dejar entrar, porque en aquel momento no me había todavía fijado mucho en cómo se estaba organizando todo aquello. Y voy a pasar por seguridad, ¿no?, con mi badge de prensa. Yo llegué con mi badge de prensa todo orgulloso. Es que soy prensa, tal, quiero entrar. Y me dice el chico de seguridad de la puerta, súper amable, ¿eh? Lo siento, solo puedes. Entonces, ¿tienes alguna cita, algún briefing aquí? Digo, no, soy prensa, que quiero grabar unos planos de dentro para tal. Me dicen, no, siento, solo pueden entrar desarrolladores, no puedes entrar.
No,
y le dije,
llevas zapatillas, lo siento.
Bueno, de hecho sí que las llevaba. Iba muy de desarrollador, además. Además iba con pantalón vaquero y camiseta de manga corta negra, rollo yo, ¿sabes? Y con una New Balance, además. O sea, que me debería haber dejado solo por el uniforme, ¿no? Pero nada, y le dije, no, a ver, ¿qué es? Quiero estar por aquí, no quiero entrar a ningún taller ni nada, solo quiero estar aquí. Me dijo el chico, no, siento, es que el aforo es solo para los desarrolladores, este lugar es para él, para vosotros, cuando haya que hacer algún evento, contacta con tu PR de España, que es el responsable de prensa, y si tienes que pedir alguna cosa, a través de él lo gestionas, tal. Y no me dejó. Y claro, iban pasando al lado mío toda la gente, todos los desarrolladores, sin ningún problema, decían, adelante, adelante. Además, les daban, había comida por allí, y entender, todo está pagado, bueno, lo paga el desarrollador, ¿no?
Claro,
habían buffets de comida, bebida, o sea, que tal. Tampoco podía coger nada de eso, evidentemente, yo no pagaba esa entrada. Y claro, dije yo, pero bueno, es que estoy en la conferencia de desarrolladores y de verdad no voy a poder grabar un plano aquí. Y justo fuera, de hecho lo veis también en las imágenes, hay como unas sombrillitas en las que hay unas mesas que están justo fuera de la línea de seguridad, que yo creo que es para la gente, para la gente que no quiera estar dentro, que hay mucho tumulto, pues que se salga allí y tal. Y ahí sí que esos públicos están en la calle, ¿no?
Ahí, pero es donde, claro, grabaste el charlas, me parece, ¿no?
Ahí es donde grabé el charlas. Y claro, pero evidentemente todo eso estaba lleno de gente. O sea, estaba a tope de gente comiendo, de gente tal. Y en eso que veo una sombrilla que hay medio libre, había un chico comiendo, y claro, había una parte que daba al sol, que estaba vacía, estaba el solo porque solo había una zona de sombra, ¿no? Y vine y le dije, bueno, le pregunté de qué país era y si hablaba inglés, y dijo que sí, él era de Londres, de una startup. Y le dije, digo, mira, soy de un medio español, quiero hacer una conexión en directo con España porque tengo un compañero que tenemos que grabar un vídeo y tal. Digo, evidentemente yo no puedo entrar. Digo, ¿te importa que me siente en esta mesa? No te voy a molestar, tú puedes seguir comiendo. Me siento en esta mesa de espaldas al evento y ya conecto y yo no te molesto, yo me siento aquí. Bueno, el chico encantado. Por supuesto, ¿qué necesitas? Y le digo, no, yo solo sentarme. Y dice, no, vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo bien. Bueno, pues el chico me ayudó. Movimos la
sombrilla.
La sombrilla para que diera la sombra, el de seguridad, todo esto mirándome desde la cola y diciendo, va, que está liando ese, voy a ir a por él.
Y decirle que pase solo por lo pesado que se ha puesto.
Sí, pero sí, ¿quién es? Y él, y bueno, pues lo pusimos un poco en la sombra, no mucho. El chico acabó de comer, me ayudó a poner el Mac para que se viera bien, porque si veis en el vídeo, lo tenéis en el canal de Apple Esfera de YouTube, el que hablé con Eduardo en esa época, en ese momento, sale, yo salgo y detrás mío sale espectacular todo el muro del Mac Kennedy Center, o sea que fue, creo que incluso mejor que grabarlo desde dentro, quedó chulísimo a nivel de eso, y el tío me ayudó a poner además... Había que calzar el Mac y él me dio un stand de estos que alzaba el portátil, porque evidentemente era desarrollador y tenía uno de estos tal. Y nadie me ayudó, pero es que no solo me ayudaba, sino que además la gente que a lo mejor venía a sentarse y tal, él en silencio, sin decir nada, decía a la gente, no, perdón, conexión en directo, somos prensa, decía, somos prensa, no podéis sentar, que estamos conexión en directo, lo siento, tal. Y me ayudó muchísimo y luego fue un tío, le invité a una cerveza por allí y le dije muchas gracias, que me contara un poco además la startup que estaba haciendo. Y bueno, de hecho alguna vez nos escribimos, o sea que es, fue un momento muy chulo, muy gracioso. Y bueno, pues me ayudó mucho para que veáis el buen rollo, ¿no? Y es un poco, es estar como, es sentirte en casa en una ciudad entera, ¿no? Y sobre todo en ese punto, era muy chulo.
Es difícil de conseguir, tiene que ser eso, ¿eh? No sé cómo lo habrán hecho, pero...
Sí, bueno, también refuerzan la seguridad, también Apple invierte mucho en la ciudad. Recordemos que este año, siendo online, Apple ha donado $1 millón a una asociación de San José que se dedica a luchar contra que se dedica a promulgar la igualdad racial, ¿no? Con todo el tema este que ha habido en Estados Unidos este último año y también ayudar al negocio local, porque claro, esto era un ingreso muy importante para la ciudad y ya llevan 2 años sin hacerlo, ¿no? Y Apple ha seguido dándoles dinero porque al final es una apuesta que Apple hace y que también la ciudad hace en Apple, con lo que yo creo que está bien que lo tengan en cuenta. Y ya por último, pues claro, lo chulo también de estar en un evento así, pues es que, y ahí sí que podemos entrar sobre la prensa, es pues probar estos productos, ¿no? Que es algo más diferencial.
Y estos son los típicos briefings que te hace Apple, pero claro, depende de que en esa keynote anuncien algún producto. Entonces, en el 2019, ¿qué es lo que anunciaron? Porque ahora mismo no me acuerdo.
Sí. Como dices, dependiendo de si anuncian algo, en aquel momento presentaron anunciaron el Mac Pro, el nuevo display, el nuevo monitor XDR, y bueno, estuvo muy bien porque además los briefings que nos hicieron, hubo salas específicas donde nos contaban, había gente, la misma gente que había presentado los productos encima del escenario en la Keynote, la teníamos con nosotros enseñándonos los productos, le pudimos hacer preguntas, comparar con monitores Sony, pudimos ver el Mac Pro de cerca, que es era una pasada ver en aquel momento, ver el Afterburner, las tarjetas Afterburner, cómo las quitaban, las ponían, había gente de la productora de que había participado en la última peli de Toy Story, enseñándonos los renders del vídeo original funcionando en un Mac Pro. Bueno, era muy chulo todas estas demos y la verdad es que te dan un contexto de producto muy bueno y unas primeras impresiones que claro, eso tampoco se puede tener ahora en el evento online, más allá solo de lo que Apple nos comunique vía web, ¿no? Y es un poco todo esto que se recuperará, yo creo que cuando todo esto pase, y lo hemos hablado ya alguna vez, yo creo que Apple aprenderá de la experiencia cinematográfica de hacer estas keynotes con estas producciones tan chulas y también unirá este nexo presencial, estas sensaciones, este probar cosas, esta conexión con gente que evidentemente, sobre todo en la conferencia de desarrolladores, yo creo que es importantísimo que vuelvan a pasar. Y es que, de verdad, solo con ver las fotos entenderéis el buen rollo y el ambiente y lo diferencial que es vivir esto de verdad allí, sobre todo para los desarrolladores, que es quienes lo disfrutan a tope en un momento único para Apple. Ya digo, es el epicentro de Apple y San José es el epicentro, la capital del mundo Apple en ese momento. Así que bueno, viviremos esta online una vez más, y el año que viene pues ojalá se pueda hacer presencial. Seguro. Y podamos volver a la normalidad y poquito más. Yo, si queréis, tenemos algunas últimas noticias, yo creo que nos da tiempo comentarlas, que han pasado esta semana, que esta semana ya empiezan a pasar, se nota que empieza a hervir un poco todo esto, Edu. Y es que mañana, que es 1 de abril, pues pasó algo, ¿no? Hace 45 años, ¿a ti te suena?
Pues yo no estaba todavía por aquí, pero 45 años de la fundación de Apple es cuando se cumplen este aniversario, el 1 de abril, que es mañana mismo, estamos grabando el 31 de marzo, y uh-huh. Es un número así redondo. No creo que haya nada en especial. Apple sí que hizo alguna referencia hace 5 años con el aniversario de los 40 años.
Sí.
Hizo, me parece que un vídeo en la WWDC de ese año. Pero yo creo que este año no tocará nada parecido.
Para los 30 años también hicieron... ¿Os acordáis del logo este, de las camisetas?
Sí, ese sí.
Bueno, había un logo que era un 30 y el 0 era el logotipo de Apple, la manzana mordida. O sea, que estaba muy... Sí, yo creo que igual lo mencionan de alguna forma, ¿no? Aunque sea solo para recordar a Steve y ver ahí un poco el nexo, pero 45 años ya, ¿eh? Madre mía.
Una barbaridad, tío. Para una empresa tecnológica es un montón de tiempo.
Sí. Sí, que además ha convertido en una empresa que de fabricar ordenadores se está metiendo en todos los campos de la tecnología, ¿no? Y más si en esta conferencia de desarrolladores vemos algo de realidad aumentada, realidad virtual. Así que bueno, vamos a estar muy atentos. También tenemos algunos follow-ups de la semana. Sobre todo uno que bueno, una acusación un poco absurda de HH, que es el responsable de este lector de correo electrónico gay, escrito gay, que bueno, tuvo problemas con la App Store porque incumplió algunas normas, le quitaron la aplicación, se enfadó, empezó a decir de todo de Apple, incluso en su momento lo acusó de que la Apple Card era sexista, que es una chorrada, y evidentemente deja muy patente que no sabe nada de cómo del sistema de scoring bancario que para que te ofrezcan créditos, ¿no? O sea, es un poco absurda, y ahora parece que se puede afirmar con rotundidad que esto no lo es, ¿no? Que ha habido un estudio que lo ha investigado.
A raíz, bueno, este elemento hizo la denuncia en Twitter diciendo que su mujer no recibía el mismo tipo de crédito que él mismo, y empezó a decir que si la Apple Card era sexista, etcétera, etcétera. Hubo una investigación en Nueva York. Esta denuncia fue hace 2 años casi. Y 2 años después, pues la investigación ha concluido que no ha habido ningún tipo de ¿cómo se dice? De bias, de que haya una discriminación entre usuarios por su sexo. Y es que tú y yo, Pedro, que estamos metidos en el mundo bancario, sabemos perfectamente cómo funcionan estas cosas. Y el tema del scoring es la puntuación que asignan a cada persona en función de su, digamos, credibilidad a la hora de devolver un crédito. Entonces, en Estados Unidos esto se lo toman súper en serio, y si, por ejemplo, a los 19 años que no tienes un duro, estás en la universidad tal, se te olvida pagar un mes la cuota del teléfono, pues ya tienes ahí un punto menos en tu scoring. Entonces, sí, muy fácil que no te acuerdes de ese tipo de cosas, y yo creo que al final, cuando ya tienes un trabajo tal y cual y por mucho dinero que tengas, ese tipo de cosas sé que te quedan ahí en el historial. Y pues en vez de poder pedirte un crédito de $1,000,000, pues te lo darán de 800,000, no lo sé. Entonces, yo creo que esto es un poco lo que le ha pasado a este señor, que últimamente está montando, es un poco montapollos, como dices tú, con lo que hizo con la aplicación de Hey y con lo que ha hecho con la Apple Card, para obtener cierta relevancia en redes sociales y demás.
Sí, sin duda. Estaba buscando un poco los... que me hagan un poquito de casito, no le quería que le hicieran a este, no sé. Pero bueno, es un poco... En el mundo Apple deberíamos estar acostumbrados a este tipo de cosas, porque al final todo el mundo sabe que cuando... Si quieres conseguir un buen titular o conseguir muchas visitas o tal, pues lo mejor es hablar mal y intentar buscar polémica, que como siempre es un poco más lo que más llama la atención. pero dice mucho de tu calidad, ¿no? En fin, más cosas que se han filtrado. Pues el, que el iPhone 13 va a ser en varios colores. Estaban experimentando con uno, ¿no? Creo que era un tono cobrizo o algo así, si no recuerdo. Edu, ¿te acuerdas?
Están probando...
El color este, ¿no?
Sí, como bronce, un naranja bronce, sí. Así, tipo sí. Bronce. Que yo no sé si al final lo van a lanzar. Lo que sí que tienen entre manos es un color más negro que el gris espacial. Tal vez no negro-negro, sí. Sino bastante más oscuro. Y también se especula en esa misma filtración con que... Bueno, ya han dicho el tamaño que tendrían los AirTags, que yo hasta que no los vea no me los voy a creer a este paso, que van a tener como un diámetro de 32 milímetros por 6 milímetros de grosor. O sea, un disquito bastante compacto.
Sí,
muy parecido, creo, a una moneda de 2 euros.
Sí. Y algo más, ¿no? Tenemos además que el tamaño del AirTag, bueno, que ya tenemos el tamaño del AirTag, tenemos la etiqueta del iPad Pro. Bueno, y que tenemos que en una etiqueta ha salido un iPad Pro de 11 pulgadas de tercera generación, que ahora mismo no existe, pero evidentemente existirá en algún momento, y se van filtrando cosas, ¿no? Eso es lo último. Y además, que te hemos hablado también esta semana, un Apple Watch en modo explorador, no modo aventura, que es un Apple Watch en plan ultra resistente para que se pueda servir más, quizá más orientado a deportistas, ¿no? Sería como una nueva gama. De esto habló Javier Lacorte en Loop Infinito. Os recomiendo que escuchéis el podcast que grabó, creo que fue ayer o antes de ayer, está en el feed de Loop Infinito, Vaya Pelesfera, lo podéis ver, es uno de nuestros podcast hermanos que conduce Javier Lacorte y que él lo cuenta perfectamente aquí cómo sería este Apple Watch. Y tú ves posible un Apple Watch, un cambio, una derivación de la gama también hacia este tipo de vertientes, que yo creo que es muy en consonancia con lo que Apple está haciendo con el Watch, ¿no? Sacándolo un poco muy orientado a deportistas, a ese tipo de gente, ¿no?
Sí, al final el Apple Watch está evolucionando bastante rápido. En apenas 6 años ya tenemos varios modelos en marcha, tenemos el Series 3 aún a la venta, tenemos el Apple Watch Special Edition, el SE, vamos. Y un Apple Watch Explorer, como lo llama Gurman en su filtración, pues a mí me cuadra, porque al final, como tú dices, es un dispositivo muy de actividad y puede que ciertos sectores de gente que hace atletismo o que hace running o a la montaña y demás, busque tal vez un Apple Watch un poco más... robusto, un poco más resistente, una pantalla, no lo sé, que resista mejor los arañazos o los golpes, que el chasis no sea de metal, sino, yo que sé, de un plástico reforzado o algún tipo, no sé. Yo creo que hay muchas posibilidades ahí de que veamos un modelo específico para ese tipo de público. Y además, le estarías quitando parte del mercado o atención a los Garmin, a los a todas estas empresas que tienen relojes inteligentes muy deportivos, con mucha batería y muy resistentes a golpes, a sumergirse, a todo este tipo de cosas.
Yo creo que al final también es un poco lo que hicieron con el Apple Watch este ultra caro de primera generación. Ahí experimentaron un poco con ese sector. Claro, experimentaron con ese sector, no funcionó. Por las razones obvias, yo creo que en el Apple Watch de primera generación no tenía muy claro hacia dónde quería ir. Ahora sí que está, es deporte, salud, etcétera, etcétera. Y orientarlo hacia ese lado, yo creo que es lo que la gente de ese lado un poco más profesional pide, ¿no? Yo no entendería hoy mismo salir a correr, gimnasio, entrenar sin el Apple Watch, os lo digo así de claro. Además, bueno, ya os contaré en el artículo este, que ya os he hablado varias veces de él, que os voy a hablar de mi sobrina Inma, de cómo usa el Apple Watch, de que esta semana me está pegando una paliza en la competición de deportiva, pero en plan enviándome audios de vas a perder, eres un loser, date más caña, entrena más, es muy buena. Y tiene 10 años, o sea que me está moliendo a nivel de deporte. Ya os contaré un poco para qué lo usa, ya es diabética, ya os contaré. Está creando un post muy chulo que tengo ganas de que leáis. Pues nada más, también recordaros que en Despeja la X, el podcast hermano de nuestros compañeros de Sataka, están hablando ahora mismo también de temas interesantes, ¿no? En ellos están hablando de los smartphones de 300 euros, esta gama alta, media-baja, cómo deberían reorientarse viéndolas ahora mismo lo que hay en el mercado, sobre todo en la gama alta que está tirando muy fuerte y que parece que el mercado de la gama baja ya es gama alta, ¿no? Pues están saliendo móviles Android a bajo precio que tienen ya características de los que ya tienen gama alta, ¿no? O sea que es muy interesante para también entender el contexto y si situarnos también a nosotros dentro del mundo Apple, donde estamos con respecto a esas gamas. También os voy a recomendar, hablando del tema de este podcast, de la conferencia de desarrolladores, pasó una cosa muy chula en 2019, también ha pasado otras veces que hemos ido a una keynote de toda la gente que vamos de España, y es que fuimos los únicos periodistas de todo el mundo que compartimos podcast. Es decir, allí Apple nos pone a nuestra disposición el estudio, el Apple Podcast Studio, que montaron en la conferencia de desarrolladores, además específico, con una persona de Apple que nos grababa con micros de calidad, una pasada. Podéis ver fotos también en el artículo que os digo. Y lo que hicimos nosotros, en lugar de cada uno grabar un podcast por separado, es grabar un podcast entre todos. Estaba Francesc Brasero, que es el responsable de tecnología de La Vanguardia. Estaba Ángel Jiménez, del Mundo, que con su podcast binario os grabamos una parte, y estaba Eduardo Arcos, de Hipertextual, que grabamos otra parte y la publicamos en Dynamo. Es decir, grabamos un podcast a tres voces, los tres comentando cosas, y cada una de las partes lo fuimos publicando en nuestros respectivos podcasts. De forma que, claro, la gente allí flipaba de que, digamos, que uno nos referenciáramos al otro, ¿no? Diciendo, pero no sé si es competencia. A ver, nosotros entendemos que al final, quien nos lee a nosotros, quien nos escucha a nosotros, también lee y debe leer y escuchar a Ángel, a Eduardo Arcos, a Francesc, a Víctor, a todo el mundo. Víctor no estaba aquí porque estaba en un briefing y eso fue una pena. Pero bueno, ya recuperaremos esto cuando se pueda presencialmente. Pero bueno, al final yo creo que es muy sano tener las opiniones de todos, que en todos nuestros medios haya salido esta colaboración conjunta. Salió en aquel momento, está en el feed de las charlas de Apple Esfera, lo podéis ver en el artículo de mi WWDC19, podéis ver el enlace directo que os pongo. La primera parte está publicada en nuestro podcast de las charlas de Apple Esfera, la segunda en binarios de Ángel Jiménez y la tercera y última en Dynamo de Hipertextual con Eduardo Arcos. Así que escucharlo en aquel momento que os traerán buenos recuerdos, que esperemos que se puedan volver a repetir muy pronto. Así que nada, con mucha nostalgia y ya empezando el calorcito de este tiempo ya más de calor, pues nos despedimos, Eduardo. Muchas gracias de nuevo por compartir hoy este podcast.
A ti, Pedro, y como siempre recordamos a nuestros oyentes que se acuerden de votar en sus respectivas aplicaciones de podcast con 5 estrellas. Y si creen que tenemos alguna cosita así que mejorar o algún tema que nos quieran sugerir, pues que nos escriban al email de editores de Apple Esfera o incluso al tuyo que está puesto en las notas, ¿verdad, Pedro?
Sí. En la descripción del artículo tenéis nuestros correos para que nos escribáis donde queráis volver a agradecer de verdad la cantidad de emails y de tan bonitos que estáis enviando. Estamos tomando notas de todo y haremos un podcast especial oyentes donde vamos a hablar de todos ellos, pues me los estoy guardando para comentarlos todos los que podamos. Todo no va a poder ser, pero los que podamos, porque son una pasada. Y os agradecemos también que nos estéis valorando también con 5 estrellas en las aplicaciones de podcast, porque eso nos ayuda mucho a tener visibilidad y sobre todo algo que es muy inmaterial, que a lo mejor pues ya no se lleva tanto como tener tantísimos me gusta, y es que pues que a la gente le guste lo que haces y que este ratito que pasamos Edu y yo aquí compartiendo con vosotros, pues también os ayuda a pasar mejor el día, el camino al trabajo, la noche antes de cenar o el momento que queráis, ¿no? Y es compartir y disfrutar del mundo Apple, que para eso estamos aquí. Así que nada, nos escuchamos la próxima semana. Recordad, seguimos siendo prudentes, cuidad mucho, cuidaos. Todo pasará y volveremos a lo grande con este tipo de eventos. Mientras tanto, disfrutémoslo a tope, de la mejor forma que se pueda, que en Apple Esfera estamos montando muchas cosas muy chulas para todo esto que está por venir. Así que un abrazo a todos, cuidaos mucho y nos escuchamos la semana que viene. Chao, chao.
Un saludo y hasta luego.